Bueno, queridos hermanos, este es el último mensaje de esta conferencia. Estoy un poco cansado, hoy es el tercer mensaje, son 5 mensajes. Y ustedes se darán cuenta que cuando yo subo al púlpito, bueno, pongo todo. Después cuando termino exhausto. Pero me encanta terminar exhausto cuando la palabra de Dios realmente nos toma. Alicia y yo estamos muy agradecidos por la invitación y deseamos que el Señor siga bendiciendo enormemente a las queridas iglesias de aquí, de Santiago y, bueno, de Chile. Les dedico un solo versículo, Isaías, no lo busquen, yo se los leo, Isaías 58:8. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba. El creyente tiene que ser el alba de una preciosa nueva mañana. Y tu salvación se dejará ver pronto. Tenemos que testificar para que se vea nuestra salvación. Y miren qué preciosa promesa. E irá tu justicia delante de ti, porque hemos sido justificados, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Isaías 58:8. Bueno, he visto que algunos hermanos están profundamente meditando. Parecen dormidos. Yo no digo que estén dormidos. Están meditando muy profundamente, los he visto. Así que espero ser breve. Estoy abreviando el mensaje porque el mensaje es un mensaje realmente conmovedor, pero lo voy a abreviar. Tocando el tema que me pidieron los hermanos, el creyente en medio del siglo XXI en su trabajo, estudio, etcétera. Entonces vamos a hablar de los últimos héroes de la santidad, un desafío contemporáneo. Vamos a hablar de personas que aún no existieron, que aún no vivieron. Parece mentira la gracia y la extraordinaria potencia de la Biblia que nos permite hablar de condiciones de personas que aún no vivieron en esta tierra, pero que van a ser los últimos héroes de la santidad en este tiempo de los gentiles, cuando el Señor le ponga fin e instaure su reino teocrático, el reino del Mesías. Así que en primer lugar vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Aquí se nos presenta por segunda vez a estos santos que ya fueron presentados en el capítulo 7. Y dice Apocalipsis capítulo 14, dice Juan el vidente, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, es decir, del Cordero y de su Padre, escrito, ¿dónde? En la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahora miren las virtudes que van a adornar la vida de esos santos. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. Y un pasaje en Isaías 57:20, donde el profeta Isaías hace una descripción majestuosa de lo que serán aquellos días. Isaías capítulo 57, hay otras escrituras que no las puede leer, ustedes las pueden anotar, por ejemplo Isaías 17, 12 y 13, Pero leo este versículo, Isaías 57:20, dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y finalmente, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, volvemos a Apocalipsis, pero a Apocalipsis ahora, capítulo 3, versículo 22, con las cuales el Señor cierra las últimas cartas que existen en la Biblia, que no podía ser de otra manera, tenían que ser cartas del Señor. 3, 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche por estas preciosas conferencias, por habernos traído a este santo ambiente que es santo por tu presencia, por habernos hablado, y quisiéramos, Señor, concluir oyendo por última vez en esta conferencia tu palabra que es verdad, tu palabra que penetra en lo más profundo de nuestra interioridad. Y quisiéramos, Señor, en este último mensaje, tomar decisiones ante este desafío contemporáneo que tú nos haces. Señor, tu venida es inminente, lo palpitan nuestros corazones que te anhelan y te esperan. Queremos ser protagonistas finales de la estadía de la Iglesia en la tierra. Nos sentimos honrados que nos hayas elegido, que nos hayas perdonado y lavado con la sangre de tu cruz. Señor, háblanos, te pedimos, y auxílianos para tomar decisiones genuinas, auténticas, en tu presencia. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Qué días tan difíciles y decisivos, queridos hermanos, que estamos viviendo en este sexto año del siglo XXI, que no tengo duda será el fin. Días de descomposición acelerada en todos los campos de la actividad humana. Cuando terminaba la penúltima década del siglo XX, es decir, la década del 80, el diario La Nación en la Argentina reprodujo un editorial del diario New York Times de New York, de Estados Unidos, un título que un editorial que se titulaba Codicia y consumo, las claves de los 80, y decía: fueron años en que los ricos se volvieron célebres solo por ser ricos, y sus rostros aparecieron en todos lados junto a sus Rolls Royce. El estilo de los años 80 parece haber sido el de la codicia y consumo, y los pobres se volvieron más pobres. Ha sido una época, decía, en que la mitad de los matrimonios norteamericanos terminó en divorcio, y el 25% de los niños de esos divorciados vivió en la pobreza y con solo uno de sus padres. Y salteo algunas cosas. ¿Qué pasó en la década del 90? La guerra del Golfo en Kuwait nos llenó de horror a todos. Fue la primera guerra electrónica que pudimos ver por televisión. Después vino la guerra de Yugoslavia y la guerra de Kosovo, que mancharon con sangre la última década del siglo XX. Fue la década también en que comenzó a desarrollarse la globalización de la humanidad, anulando la individualidad y masificando a la raza humana. Comenzamos el siglo XXI. Ustedes recuerdan cuando comenzó el siglo XXI, ¿verdad? ¿Cuántas fiestas se hicieron? ¿Cuántas promesas? cuántos fuegos artificiales, cuántos actos religiosos. El hombre comenzaba un nuevo siglo y íbamos a cambiar. Sin embargo, muy pronto, la expectativa de paz y concordia entre las naciones se hicieron añicos. Y cuando vimos en septiembre del 2001 caer las Torres Gemelas de Nueva York, en el país más poderoso de la Tierra, sumergiendo a la humanidad en un terror nunca antes vivido por la humanidad. Pero además esto fue seguido por las guerras de Afganistán y de Irak, que nos hizo entender que el instinto homicida del ser humano sin Dios prevalece y no va menguando, aumenta a través del tiempo. A veces nos cuesta reprimir las lágrimas por las escenas que vemos en la televisión. Nótese, mi querido hermano, la locura del hombre sin Dios. En el siglo XIX muchos científicos dieron sus vidas para erradicar las epidemias que cegaron millones de vidas. Hoy, en el siglo XXI, muchos científicos están dedicando su esfuerzo para crear esos mismos virus y atacar y eliminar naciones enteras. El hombre ha perdido el control y ha entrado en la locura. Es el hombre sin Dios. Se han descubierto en muchos países organizaciones de pederastas, es decir, abusadores de niños. El diario El Mundo de España publicó el 27 de julio del año 2006, no estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo el diario, la siguiente noticia. Dice, de 16 a 28 años de cárcel para los principales acusados del mayor juicio de pederastía en Francia. Y seguía diciendo, algunos violaron a sus propios hijos y nietos. Padres y abuelos, pederastas. Los menores afectados, un total de 45, tenían entre 6 meses y 14 años y sufren trastornos psicológicos. Nos da ganas de llorar, sentimos vergüenza como seres humanos. Estos, mis hermanos, nos preguntamos, ¿son los peores días de la historia? ¿Ha llegado el hombre al pináculo de su locura? ¿Cuál es la respuesta? No, de ninguna manera. Los días de horror y miserias humanas más grandes aún nos vinieron, hermanos. Los peores días de la historia de la humanidad acontecerán después del arrebatamiento de la Iglesia y serán en esos 7 años que ocurrirán entre el arrebatamiento y la manifestación, cuando todo ojo le verá al Señor, como comentábamos en el mensaje anterior. Así casi 2600 años, el profeta Daniel escribió acerca de esos días futuros que vienen, pero que la Iglesia no va a estar, porque la Iglesia no tiene que pasar por la gran tribulación. Quien dice eso no entiende lo que es la gran tribulación. La Iglesia no se salva por sus padecimientos. La Iglesia se salva por el padecimiento de aquel que quiso morir por nosotros en la cruz. Es verdad que estamos padeciendo con el amado ausente y nosotros aquí presentes. Pero la Iglesia no pasará a la gran tribulación porque el Señor la extraerá del escenario de los actos. Hace casi 2600 años, decíamos, el profeta Daniel escribió acerca de estos días y dijo estas palabras, Daniel 12:1. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente en la tierra. Y cuando el Señor dio el sermón del Monte de los Olivos, no el primer sermón del monte en el norte, sino el sermón del Monte de los Olivos que dio el martes o el miércoles antes del viernes morir en la cruz. Un sermón totalmente escatológico. Pueden leerlo en Mateo 24, 21, Marcos 13, 9, dice, porque habrá entonces, palabras del Señor, habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Será la cúspide de la locura pecaminosa del hombre sin Dios. Y qué descripción tan extraordinaria que hemos leído en Isaías. Hace esa descripción, dice, pero los impíos son como el mar en tempestad. ¿Han visto ustedes lo que es el mar en tempestad? Yo lo he visto. ¿Qué es el mar imponente, impresionante? Dice que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo a sus costas. Qué lindo es el mar cuando está sereno y tranquilo, ¿verdad? Pero dentro de su seno hay lodo, hay miseria, hay cuerpos muertos. Y cuando el mar entra en tempestad, toda esa belleza se quebranta y todo ese lodo y miseria sale a la luz y son arrojadas a sus costas. Eso es la descripción que está haciendo Isaías de aquellos días. Habrá un mundo desesperado ante la escasez de agua potable que ya escasea en forma alarmante. Ante la escasez de alimentos, como ya anticipa la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Un mundo con un sistema planetario enfermo, porque el habitáculo del hombre estará atacado por las tres grandes series de juicios, que no las va a producir el hombre, las va a producir el trino Dios, sellos, trompetas y copas, que como lo relata el libro de Apocalipsis. Un mundo aterrorizado ante la guerra de exterminio total, refugios antinucleares y vacunas contra la guerra bacteriológica. Un mundo sumido en el desempleo, la superpoblación y la hiperinflación, con jóvenes desesperados sin trabajos. Hoy, año 2007, las proyecciones anuncian que para los próximos 10 años, posiblemente la mitad de la población mundial activa, es decir, la que tiene capacidad para trabajar, estará sin trabajo. Un mundo atacado por enfermedades modernas como el SIDA. El 21 de noviembre del año 2005, los diarios, como ya lo he dicho, los diarios más importantes del mundo publicaron el informe anual de las Naciones Unidas sobre el SIDA. Y este año, el año 2005, fue el año, dice el informe, del mayor aumento de la historia desde que fue decretada la enfermedad por primera vez en el año 1981. Casi 4,9 millones, casi 5 millones más de infectados solamente en el año 2005. Y sigue diciendo el informe de las Naciones Unidas, y pese a las recientes mejoras en el acceso al tratamiento con antirretrovirales y la atención en muchas regiones del mundo, en el 2005 esta enfermedad acabó con 3,1 millones de personas, entre ellos 570 mil niños. Hay en total, como decíamos esta mañana, 40.300.000 enfermos, y desde el año 81 murieron ya 25 millones. Voy a saltear lo que dijo el doctor Pasteur. Un mundo en aquellos días era un mundo aburrido de vivir, entregado al desenfreno total, globalizado, practicando los viejos pecados disfrazados con eufemismo de modernidad. Pero son los viejos y antiguos pecados. Y pecando hasta el hastío en un marco social de suicidios y olas de suicidios. Será un mundo agresivo, sumido en un torbellino de violencia inusitada por el terrorismo, con viejos odios raciales y étnicos resucitados, dispuesto cada bando a aniquilar y exterminar al otro. Un mundo apóstata, negando y odiando a Jesucristo y su amor sacrificial, y abrazando a Satanás y rindiéndole la vida a Lucifer, el lucero de la mañana, que será su amo cruel, porque la nueva era producirá la luciferización de la humanidad. Satanás ya habrá en esos 7 años... Satanás ya habrá sido arrojado a la tierra, como lo enseña el capítulo 12 de Apocalipsis, y sus ángeles con él, coincidiendo con el endiosamiento del anticristo como el único líder y dictador mundial. Un mundo globalizado abrazando un humanismo ateo y rindiendo sus corazones al anticristo, el gobernante mundial. Un mundo carente de esperanza, sin luz, sin sal de la tierra, que es la iglesia del Señor, que ya habrá sido arrebatada. La iglesia ya no estará más. Y Satanás estará entonces encerrado. No será más el príncipe de la potestad del aire. Habrá sido arrojado, como muestra el capítulo 12 de Apocalipsis, y estará encerrado en esta tierra, sabiendo que tiene poco tiempo, que se le termina. ¿Se imaginan, hermanos, lo que será? Pero Dios levantará testigos especiales del remanente salvado de Israel. Dios celia a 144.000 judíos santos, 12.000 de cada tribu, y los enviará como representantes especiales a las naciones en lugar del testimonio de la iglesia, como el Señor, por ejemplo, envió a Pablo a los gentiles. No quiere decir esto, hermanos, que solamente ellos van a predicar el Evangelio, porque todo creyente de esa época vivirá dando testimonio. Pero estos 144.000 tendrán un ministerio público especial y no podrán ser tocados ni dañados. ¿Saben por qué? Porque eso lo iba a explicar después, pero lo voy a saltear. Porque van a estar sellados, y el sello es señal de identificación y de posesión. Cuando Dios pone su sello, el que está sellado nadie lo puede tocar. Como Él lo dijo, nadie la arrebatará de mi mano. Son representados en el capítulo 7 de Apocalipsis, como dije, y aparecen triunfantes después del servicio para Dios en el capítulo 14. Es lo que se llama en teología una prolepsis, un adelantamiento de un suceso que todavía no aconteció, que Dios lo da como consolación en el capítulo 14. El Señor dijo, en ese discurso que dije del sermón del monte, pero del monte de los olivos, en Mateo 24, 22 y en Marcos 13, 20, dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por amor a los escogidos que es Israel serán acortados. Estos 144.000 serán santos, a pesar de que el Espíritu Santo estará sobre ellos, como en el Antiguo Testamento. Y acá viene el desafío. Muchos hermanos, especialmente jóvenes, me dicen: bueno, Guillermo, pero usted vivió en días más fáciles, ahora es más difícil seguir al Señor con fidelidad. Es cierto, lo reconocemos. Yo sé, mi hermano querido, lo que te cuesta. Pero te pregunto, ¿es imposible? ¿Acaso disminuyó el poder de Dios? ¿Acaso es imposible obtener la victoria por el Espíritu Santo sobre los deseos carnales que batallan contra el alma, en palabras de 1 Pedro 2:11? Tú, mi querido hermano, estás entre la inmensa multitud de creyentes que ya vivieron y honraron al Señor y están en la presencia del Señor. Los patriarcas, su pueblo, los profetas, la iglesia triunfante. Y además, por esta escritura, estamos ante aquellos santos que van a vivir en el futuro, en los días finales de la historia, que serán los días más difíciles, mucho más difíciles que ahora. Entonces, el pasado y el futuro nos muestran ¿qué? La victoria. Porque aquellos santos del pasado, del Antiguo Testamento y de la Iglesia, imitaron al Señor. Y el futuro nos muestra la victoria de estos santos, porque ellos también van a imitar al Señor. Ahora, mi querido hermano, te toca a ti. Ahora te toca a ti. Me toca a mí. Ahora somos nosotros que estamos en las arenas de la pista. Ahora somos nosotros los que somos protagonistas. ¿Podremos vivir como Él? Como el Señor. ¿Podrás andar como Él anduvo? ¿Podrás ser causa de honor y gloria para Él y bendición para un mundo que está perdido irreparablemente? ¡Qué privilegio que tenemos, hermanos! Ahora miremos las escenas de este capítulo 14 con los 144.000 y aceptemos su desafío. Después de los trágicos y conmovedores capítulos 12 y 13 de Apocalipsis, en que el mundo aparece sumido bajo la trilogía o la trinidad de maldad en acción. ¿Cuál es la? Capítulo 12 nos muestra al dragón, la mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies, que es Israel, y el dragón que con su cola arroja la tercera parte de las estrellas del cielo. Ahí aparece el dragón, que es la serpiente antigua y Satanás. Y en el capítulo 13 de Apocalipsis aparecen las otras dos componentes de la trilogía o trinidad de maldad, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, que es el lugarteniente de la bestia, y el mundo está en sus manos. Entonces el Señor, en una prolepsis, es una revelación anticipada de su victoria, para consolar a Juan y a consolar a todos los santos, aparece otra vez, le muestra a Juan un anticipo de lo que será su victoria. El capítulo 13 nos presenta el reino de la bestia y su cruel persecución y martirio de los que adoren su imagen, pero el capítulo 14 pone de manifiesto que vale la pena seguir a Jesucristo, porque nos muestra que Dios tiene el control y que Él guarda a sus santos. ¿Y qué dice el versículo 1? Aparece otra vez el Cordero en pie, triunfante. Estaba sobre el monte Sión, que es la Jerusalén. Es el Adonai, es el Dios soberano y supremo, es Jehová de los ejércitos, el Dios guerrero invencible, es el Cordero que tiene autoridad por el sacrificio. Todos los reinos del mundo y todo el poder está en su mano, porque el primero se entregó al sacrificio. El poder del Cordero nace del sacrificio y de su sangre derramada, y no de derramar la sangre de los seres humanos. Está en el monte Sión, que es la ciudad de Jerusalén terrenal en el milenio, sede del reino. El Señor está en la tierra, en el monte Sión, en Jerusalén, para inaugurar su reino milenario, que es el reino escatológico del Mesías, como hemos dicho. Es un cuadro impactante de victoria. Y delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, esa es una escena celestial. Y hay una conjunción entre una escena celestial y una escena terrenal de victoria. Es una escena terrenal con intervención de lo celestial, lo que nos está mostrando el capítulo 14 de Apocalipsis. Y los 144.000 aparecen con el Señor después de haber pasado triunfantes por la gran tribulación. Son las primicias del reino, es decir, los primeros frutos que entran al reino milenial. Vencieron por la sangre del Cordero y ahora están con Él para reinar durante 1000 años, en los años más gloriosos de la historia de la raza humana después del Edén. Serán aquellos 1000 años. Vamos a eliminar una parte. Están sellados en sus frentes, su canto, y nos vamos directamente a analizar su carácter, su conducta y testimonio para terminar. ¿Me dan un poquito de licencia? En primer lugar, tenemos que analizar 5 características que adornan la vida de estos santos realmente maravillosos. En primer lugar, dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. La primera condición. Esta primera característica comienza con la santidad personal. Aquí la virginidad está dicha en sentido espiritual y en sentido físico. En sentido espiritual significa completamente apartados para Dios. Segunda Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es decir, habla de la fidelidad solamente a Cristo, como de una virgen a su novio. La iglesia apóstata, que estará en ejercicio en esos días, el pseudo cristianismo que quedará en esta tierra, el cristianismo sin Cristo, Espiritualmente es presentado como una ramera, es decir, infiel al Señor, adherida a falsas doctrinas como Jezabel, traicionando a Cristo. Pero estos santos, la virginidad de ellos ha de tomarse con respecto a la pureza espiritual. Es decir, no se han contaminado con el amor al mundo, con el compromiso con el mal, sino que se han conservado puros en una situación mundial que será moralmente sucia, repugnante a los ojos de Dios. Esto lo dice Balbor comentando ese pasaje. Van contra la corriente sucia y pecaminosa de este mundo. ¿Ves, muchachos, que se puede? Vírgenes, solamente para Él, no fornicarios, no se adherirán a doctrinas falsas. Cristo es fiel a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y Cristo quiere que nosotros seamos fieles a Él. No tendrán un corazón compartido solamente para el Señor. Es una relación con Cristo de carácter exclusivo y excluyente. Quiere decir, Él es mi dueño y basta, no hay otro más. Es exclusivo y excluyente. Es como una virgen se entrega para siempre a su esposo. Santiago 4:5 dice, el Espíritu Santo, que Él ha hecho morar dentro de nosotros, nos anhela celosamente. Estos santos tendrán un solo amor, el amor de Él y al Señor. Y te quiero preguntar, mi querido joven, ¿cómo está tu corazón? ¿Tienes un solo amor? ¿O hay otros amores que están cautivando tu vida? El colo-colo. Están contentos, ¿eh? O la internet. O la computadora. Sé fiel al Señor. Queridos matrimonios, ¿cuántos amores tienen? ¿A quién iremos? Dijo el Señor. Pedro dijo al Señor en Juan, en la sinagoga de Capernaum. No hay otro. Tú eres único, Señor. Es lo que quiso decir Pedro. Señor, tú eres único y excluyente. Y yo soy tuyo. Estos son vírgenes. Querido hermano, que ningún otro amor te seduzca. Porque mi querido hermano, Él es celoso. Mantente virgen, puro, tanto en el terreno espiritual como en el terreno físico, como estos santos que vivirán en los peores días de fornicación, adulterio, inmundicia y todas las parafilias de las que hablamos esta mañana y muchas más que aún no entran en nuestra mente. Seguimos para terminar. Estos son los que siguen la segunda característica. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Aquí está la calidad de vida cristiana caracterizada por la lealtad incondicional al Señor. Siguen al Señor, al Cordero, en todas las circunstancias, en todo momento, incluyendo la obediencia hasta la muerte. Unidos al Señor en la vida y en la muerte, lealtad perfecta, obediencia absoluta en contraposición de millones que seguirán a la bestia aceptando su trágica marca. Ellos no deciden el lugar ni hasta dónde han de prestar servicio. La Biblia dice claramente, ellos siguen al Cordero donde quiera que va. Es decir, el Cordero conduce y a ellos les corresponde seguir. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Dijo, Cristo padeció, 2 Pedro 2:21, Cristo padeció, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que vosotros sigáis sus pisadas. A veces hay hermanos que dicen, Señor, ven conmigo y bendíceme en este ministerio que yo elegí. No es de Dios. Estos siguen al Cordero por donde quiera que va. Tenés que descubrir de ese proyecto del que hablábamos esta tarde, como estos santos. El proyecto es seguir al Cordero por donde quiera que va. Algunos jóvenes van detrás del Señor, pero muy lejos y han perdido sus pisadas, y la figura del Señor se recorta en el lejano horizonte, y han perdido la presencia consciente del Señor. Seguirle nuestra conducta, con nuestra conducta manso y humilde, y con nuestro carácter. A veces seguir al Cordero implica pisar la senda del sufrimiento por el desprecio, o de la austeridad, de la escasez, de la renuncia a los bienes temporales, de los placeres y comodidades temporales de este mundo, pero es la senda de la gran victoria. Estos siguen al Cordero por donde quiera que va. Querido hermano, dejando, como dice el autor de los Hebreos, dejando el peso y el pecado, corramos la paciencia, puestos los ojos ¿en quién? En el Cordero, el autor y consumador de la fe, es decir, el que inventó la vida de fe, y además no solamente que la inventó el Señor, sino que la vivió con todas sus consecuencias e implicancias, la vivió a la perfección. Tercera condición, estos son primicias para Dios y para el Cordero. Esta característica de los 144.000 los relaciona con el reino del Mesías. Primicias, ya ustedes saben lo que quiere decir, primeros frutos. Son una ofrenda como muestra para Dios de los primeros salvos que entran al milenio, luego vendrá la mayor cosecha. Los primeros frutos de Israel después que el pueblo arrepentido venga al Señor. Dice, como dice Zacarías capítulo 8, vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de ellos. La raíz, dice ahí, nuestro amado Salvador, será buscada por las gentes. Serán la garantía de la redención de la nación. Mis hermanos, Cristo es las primicias de la cosecha de resurrección. Primera Corintios 15:20 dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego nosotros los que somos de Cristo, en su venida resucitaremos. Y si morimos con Él, también resucitaremos y viviremos con Él. Cristo no queda solo, detrás de la resurrección de Él viene toda su iglesia y toda la cosecha. Pero mis hermanos, salteando varias cosas, las primicias indican la calidad de toda la cosecha, ¿me entienden? Las primicias indican la calidad de toda la cosecha que viene detrás. Lo dijo el Señor, o Pablo en Romanos 11:16, dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y acá viene una preciosa pregunta para nosotros. ¿De qué calidad espiritual eres, mi querido hermano? ¿De qué calidad espiritual somos, mis queridos hermanos ancianos? ¿Somos dignos de imitar? Joven querido, ¿eres el futuro con gloria de la iglesia o un futuro de vergüenza para la iglesia? Tenemos que tener una ruptura total con el pecado. Es el llamamiento de Pedro, dice, para no vivir el tiempo que resta conforme a la carne, sino conforme a la carne, a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Que seamos como los 144.000, una primicia que asegure una calidad santa y garantice una abundante cosecha detrás nuestro. Y finalmente, para terminar, dije que eran cinco, pero son cuatro. Miren lo que dice. Estos serán sin mancha. No fue aliada mentira en sus bocas. Esto caracteriza su conducta dentro de la sociedad. Serán santos. un testimonio viviente del Cordero. Qué hermoso lo que Isaías y Pedro dicen del Señor. Isaías mirando a la cruz que iba a venir, al Señor que iba a venir y morir en la cruz. Es decir, como un acontecimiento futuro. Pedro mirando hacia atrás a la cruz como un hecho histórico que ya había acontecido. Y los dos dijeron estas palabras tan preciosas de nuestro amado Salvador, el cual no hizo pecado, ni hubo engaño en su boca. Santo. No hizo, manos limpias, y no hubo engaño en su boca. Lo vio Isaías como una sublime anticipación de la vida de nuestro Salvador. Lo vio Pedro como un testigo presencial de aquella vida gloriosa y sublime que adorna la historia de la humanidad. No tienen una vida alejada de la verdad, sino que son irreprochables en medio de la cúspide de la apostasía, el engaño y la infidelidad, en el reino de la mentira en su plenitud. El Señor dijo que Satanás es el padre de la mentira. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántos hermanos mienten y viven en la mentira, o no? ¿No es así? Efesios 4:25 dice, desechando la mentira, hablad verdad. Colosense 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros. El hogar de Ananías y Zafira. Queridos hermanos, estos son sin mancha. Estoy salteando muchas cosas, estos son sin mancha. Y cuando dice así, me voy a Hebreos capítulo 7:26. Porque al decir que estos santos van a ser sin mancha, están diciendo que son como Él. ¿Y qué dice la Biblia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Dice, tal sumo sacerdote nos convenía. Y da cuatro cualidades. Santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El cielo es sublime porque lo habita Jesucristo. Y no Jesucristo es sublime porque está en el cielo. No sé si me entiende. Hecho más sublime que los cielos. Este es el gran desafío contemporáneo. ¿A qué nos impulsan estos santos del futuro? Así tenemos que vivir en la tierra haciendo recordar a los hombres la perfecta pureza y santa vida del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y termino. Mira esto, hermano querido. Y pensá en ello. Los 144.000 aparecen como vencedores en el monte Sión, la Jerusalén terrenal, para reinar con Cristo 1000 años. En cambio, si vos, que pertenecés a la Iglesia, llegás al final de tu vida cristiana como vencedor, escucha cuál será tu posición. Te lo digo en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Qué trono? No es solamente el trono de 1000 años temporal, es el trono del reino eterno del Señor. Y dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado, yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ellos reinarán con Cristo 1000 años. Nosotros correinaremos con Cristo en el reino eterno del Señor por los siglos de los siglos. ¿Aceptamos el desafío? Cada uno de nosotros tenemos la respuesta. Amén.